en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E como cada sábado, tempo para pequena empresa, para autónomo, facémolo o canón de Eduard Garza, o xerente de Xeralnet, da Crisálida, aceleradora comercial, consultor e mentor empresarial. Eduard, que tal? Bo día.
Moi bo día, Félix.
Bueno, precisamente, mentor empresarial. Oxe, imos falar de mentoría, de coaching ou de consultoría. Son termos que incorporamos o léxico empresarial, claves para pequenas empresas, pero o primeiro deberíamos de saber que é exactamente un mentor. Cando falamos dun mentor empresarial, de que estamos a falar, Eduard?
Bueno, pois pues un mentor é unha persoa con amplia experiencia, moi práctica, amplia experiencia práctica, pois nun campo determinado. Esta persoa, o mentor, acompaña e orienta dende unha perspectiva un tanto informal, compartindo coñecementos, experiencias persoais. Cal é o obxectivo? Pois aportar o desenvolvemento de outra persoa, que con esa experiencia, con esa práctica que ten esta persoa, poda transmitir un pouquiño eses coñecementos que ten a esa persoa, pois, que quere desenvolver esa actividade ou ese coñecemento.
Bueno, que papel tería entón un coach?
Bueno, pois o coach neste caso sería un profesional que acompaña tamén e guía un proceso, pero moi estruturado para axudar a persoas, equipos e acadar obxectivos específicos, potenciando as súas propias capacidades sen dar solucións directas. O coach é, digamos, como un adestrador, vai te adestrando, pero non dá solucións, senón que intenta potenciar esas capacidades e moitas veces tampouco é dende a experiencia como fai o mentor.
Bueno, e finalmente, sobre a figura do consultor, como podemos definila?
Bueno, pues o consultor aquí sí que é un especialista externo que realiza, aquí neste caso fai un análisis moi profunda dunha situación particular e propón unhas solucións técnicas, metodolóxicas ou estratégicas moi específicas, en este caso para afrontar retos empresariais concretos, un tema moi concreto, unha metodoloxía moi concreta, moi estruturada, moi técnica, que ten un pouco unha especie de punto de nicho, non, con respecto aos outros dous.
Bueno, consultor, coach, mentor, entendo claro xa cal é o papel de cada un deles. Que ventaxes aporta cada unha destas figuras ao pequeno empresario galego?
Mira, o mentor aporta coñecemento práctico, consellos moi específicos e, sobre todo, redes de contacto adaptadas pues, ao contexto do empresario. Nos, como falamos para os galegos, pues, entonces, para o contexto galego, non? O coach me permite desenvolver habilidades persoais, liderando un pouco a toma de decisións, mentras que o consultor aporta unha solución moi técnica, moi estratégica e moi específica ante un tema moi, 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 moi concreto.
Bueno, en que situación sería recomendable combinar estas figuras, se é que se pode, cando escoller só unha?
A combinación pois, destas figuras é ideal cando a empresa afronta desafíos complexos é multidimensionais. Temos moitos desafíos, temos un fronte aberto bastante amplio e hai moitas dimensións que temos que atacar, por tanto, é convinte tratar con todos este tipo de profesionais, non? Por exemplo, unha pequena empresa que queira pois crecer de xeito sostible, podería beneficiarse dun mentor con experiencia no sector para entender sobre todo mellor os matices prácticos e culturais do mercado local. Ao mesmo tempo, o coaching sería moi valioso para que ese empresario e o seu equipo directivo melloren sobre todo as competencias clave como a toma de decisións, a organización interna ou a motivación pois, persoal e profesional. por outra banda, xa o consultor pues, sería útil cando se precise solucións técnicas moi concretas ou estrategias moi especializadas como poderían ser procesos de digitalización, optimización financeira, desenvolvemento de novos produtos ou mesmo un proceso de internacionalización. En cambio, cando o reto é máis específico, técnico e claramente delimitado, como por exemplo adaptar as tecnoloxías ou resolver problemas operativos concretos, nun proceso productivo probablemente o consultor sería suficiente e seguramente moito máis eficaz. Noutros casos, podería ser, por exemplo, se un empresario xa ten claro os seus objetivos, pero lle falta experiencia concreta nese sector, o que podería preferir, neste caso, sería somente un mentor. E se a necesidade é fortalecer a súa capacidade, por exemplo, de liderazgo, organización ou motivación interna, hai que, pues, seguramente, teria que optar simplemente por un coaching. Son os tres exemplos específicos de que en que momento podrían ser específicos ou en que momento podría ser necesario que utilicemos todas as figuras.
Bueno, é habitual que pequenas empresas ou autónomos teñan reticencias ou desconfianza cara a estas figuras profesionais. Parece que o pequeno empresario veas como só para a gran empresa, non?
Sí, aquí a desconfianza pode vir tamén por descoñecemento, non, sobre o valor real que poden aportar este tipo de profesionais, non? E polo seu custo económico inicial, que a veces parece moito máis importante do que realmente é o final, non? O custo elevado, me refiro, que non é tanto. Ou tamén, sobre todo, pola incerteza sobre os resultados. A veces, pois, dá a sensación de que non vai funcionar, porque, total, isto todo é palabrería, non? Moitas veces, non? Por outra banda, na rede, no mercado, pois abunda vendedores de fume, eso é certo, que se poñen a etiqueta de mentor, coach ou consultor, sen máis capacidade que a de, pois, embaucar, vender fume, non? Non é complicado, sobre todo, darse conta de que abunda moito charlatán de feira, pero iso pon en alerta a xente, e ademais pon en alerta a xente con razón. Para superar isto, é clave informarse ben, non? Consultar referencias, e solicitar exemplos concretos de resultados, non simplemente escoitar e decir xa te creo, non? Exemplos de concretos de resultados positivos en empresas pues, similares ás que estás traballando ti e que queres que recibir este servicio. Non me digas o que faz, non? Demóstrame o que faz, que é o que ten que facer pues, un consultor, un mentor, un coach correcto e profesional, non? O que máis me gustan, sobre todo, destes vendedores de fume que hai e que provocan esa incerteza no empresarial, no empresariado, é que o primeiro que te dicen é que facturan pois, 7 cifras mínimo, non? E soen aparecer pois, con coches de alta gama, que normalmente son coches alugados para facer o spot promocional, non? Eu, de feito, investiguei este tema, podo vos contar dun caso real, non vou dar datos, pero sí que o investiguei, un famoso, vamos a decir, coach empresarial cercano, de preto, de Galicia incluso, que facturaba, pois eso, millón e pico, decía que facturaba, no seu post Cayenne, nos anuncios. E, bueno, isto tan doado como ver os datos, en este caso, tiña empresa, porque a veces cando é persona física é moito máis complicado sabelo, non? Pero cando ten empresa, pois como un SL, por exemplo, que finalmente mudou a Andorra, tamén, como pasa con estas cosas, cando ganan algo de cartos, pues, deixan de tributar aquí. Entonces esta persoa, consultei, os datos públicos de facturación son visibles, pódense consultar sin vulnerar ninguna lei. Entonces esta persoa sí que facturaba, pero facturaba 40, 50 mil euros que pon a persona sola, pois pues, é unha boa facturación, pero non eran millóns. Entonces a veces é importante investigar, pero non porque haxa vendedores de fume, pois pues, todos son malos. Hai xente seria, hai xente que é capaz de demostrar os seus resultados, hai xente que é capaz de ofrecer datos oficiais, non que chus diguel, sino consultas a súas contas anuais e ves máis ou menos o que está contando é verdad ou mentira. Por lo tanto, hai incerteza, hai reticencias. Creo que son figuras importantes, pola conta que meten a min tamén, non? Pero sí que hai moito profesional moi bon, igual que hai tamén moito profesional moi malo. A cuestión é dar cos correctos.
Bueno, alguna recomendación especial para un autónomo, para un pequeno empresario que nos estea a escoitar agora mesmo?
Bueno, eu recomendaría sempre avaliar cal é o principal desafío que afrontamos como empresa. Entonces, sabendo que desafío estamos afrontando, podremos escoller que figura a que mellor se adopta a nosa necesidade, ou máis, non, a clave, neste caso, sería entender que buscar un profesional un investimento, pois non é un gasto, que precisamente hai que entenderlo como inversión, e que pode marcar claramente a diferencia entre o éxito e a sostenibilidade das pequenas empresas galegas nun mundo tan duro e competitivo como de hoxe, porque hoxe en día non se sai adiante que a facilidade e que a vista que tiñamos antes calquer empresario. Hoxe en día podenos facer falta algunha destas figuras, ou varias, ou todas. Non sería un gasto, senón sería unha verdadeira inversión se o facemos ben e con sentidiño, pero sobre todo tendo claro cal é o noso objetivo.
Bueno, xa para rematar, Eduard, ti que prefieres ofrecer, mentoría, coaching ou consultoría?
Bueno, eu fui un docente durante uns 19 anos, non? Creo que foi incluso toda a miña vida, isto foi por conta de, non? Pero a miña primeira vocación foi a primeira das carreiras que estudiei, e logo deses 19 anos compaxinando a docencia, pois por conta de a empresa, porque tamén compaxineina, chegou o momento de centrarme na empresa, non? Pero non deixei de lado a docencia, simplemente, pois estes últimos 14 anos que levo, teño outro tipo de alumnado, non? Empresarios e emprendedores. A mentoría, dende o meu punto de vista, ten unha cor especial, non? Polo feito de que, bueno, parte do coñecemento real e da experiencia real que ti pos a disposición de quen o precisa. Cando tes experiencia e falas dende a experiencia, pois é un síntoma claro de que hai un coñecemento global, pero tamén específico para cuestións concretas, polo tanto, tamén, ao mesmo tempo, és consultor, non? Por outra banda, se levaches adiante proxectos con éxito que implicaron a un grupo de persoas, podes falar de liderado, de liderazgo, non? E axuda a liderar tamén dende a experiencia propia. Por iso, prefiro e recalco que a miña profesión é mentor de empresas, porque, segundo a miña modesta opinión, engloba, en termos xerais, ao consultor e ao coach.
Bueno, pues foi interesante hoxe falar do mentor, do coach, do consultor, de distinguir ben cal é o papel de cada un. Xa, en modo opinión, hoxe quero pedir unha reflexión baixo este titular: a valentía de pedir axuda. Gústame esta frase, porque engloba unha idea moi potente, non?
Sí, engloba moito máis que a empresa, non? Pero vamos a centrarnos no noso tema, pero pode, lóxicamente, aplicar á vida persoal de cada quen, non? Todos sabemos que en Galicia, pois, temos la chea de pequenos negocios, non? Eses pequenos negocios son verdadeiras historias de vida, de esforzo, de loita diaria e, sobre todo, de moita ilusión. Cada autónomo, cada emprendedor, cada empresa pequena galega nace da paixón, do traballo e do desexo profundo de construir algo propio. Pero este camiño, aínda que gratificante, pois moitas veces tamén é solitario e complicado. Pedir axuda non é sinal de debilidade, senón de sabeduría e valentía. Buscar un mentor, buscar un coach, un consultor incluso, significa recoñecer que non temos por qué percorrer todo ese camiño en soidade. Existen persoas que xa pasaron por onde nos queremos pasar. Que hai profesionais que poden guiarnos cando, pois, sentimos esas dúbidas, cando precisamos claridade ou cando nos atopamos ante desafíos técnicos que superan o noso coñecemento actual. O tecido empresarial galego está feito de esforzo, sacrificio e paixón, como dixen, mas tamén é necesario que estea cohesionado coa colaboración, co apoio mutuo e coa apertura a novas ideas e solucións. Pedir axuda pode transformar os obstáculos en oportunidades, pode converter as dúbidas en certezas e as preocupacións en estrategias claras e acadables. Non deixes que o orgullo e o medo impídanche medrar. A verdadeira fortaleza dun empresario está en recoñecer cando precisa aprender de outros, cando precisa guía ou cando precisa unha perspectiva nova para afrontar desafíos. Porque detrás de cada empresa pequena, exitosa, hai unha persoa que en algún momento decidiu confiar, aprender e crecer coa axuda de outros. Hoxe, máis que nunca, anímote pois, a dar ese paso valente. Necesitamos empresas fortes, seguras e con futuro. Hai que pedir axuda, porque xuntos somos máis fortes, porque xuntos chegaremos máis lonxe.
Bueno, pois despois desta reflexión, buscamos xa o tempo para os ointes, esas consultas que poden facérnoslas chegar a través do correo electrónico info@xeral.net ou tamén a través do WhatsApp 672-16-76-28. A primeira dende Redondela, Paco, di que é empregado por conta llea, que tiña un sistema de pluriactividade como autónomo. A pregunta é como afecta este novo sistema de cotización por ingresos reais a pluriactividade. Que lle podemos decir?
Bueno, pues podemos decirlle que nunha situación de pluriactividade, de múltiple actividade, non se debe confundir a pluriactividade con múltiple ocupación, que se produce cando hai dous ou máis asalariados, non? Significa, ou pagadores, significa que a persoa que está dada de alta ao mesmo tempo cotiza en dous réximes da Seguridade Social. En este caso, cotizou como autónomo no RETA e tamén cotizou como asalariado polo réxime xeral, non, da Seguridade Social. Os traballadores autónomos con múltiple actividade teñen a posibilidade de solicitar a base de cotización dos autónomos, axustada tamén as súas previsións de ingresos netos anuais da súa actividade económica e as bases de cotización que se lles aplican como traballador por conta llea. E, asimesmo, tomar aproveitamento do procedimento de reintegro de taxas establecidos para os traballadores autónomos nesta situación. A ver, dado que a regularización de actividades múltiples ponga en algúns casos un exceso no pago das cuotas da Seguridade Social, existe un mecanismo polo cal se desenvolve automáticamente unha parte do... se devolve, non, digamos, unha parte e automáticamente unha parte dese exceso de cuotas no primeiro semestre do ano seguinte. Os autónomos de múltiples actividades poden beneficiarse de dous tipos de axudas, pero son incompatibles entre sí, polo que terán que optar entre a tarifa plana e as bonificacións para os autónomos en múltiples actividades. Independientemente disto que acabo de decir, que é bastante técnico, pode ser un pouco farragoso, Paco, é un tema suficientemente delicado para que acudas, no meu punto de vista, a un verdadeiro profesional que te explique o teu caso aportándolle datos, con datos reais, e vaise dar unha valoración moitísimo máis axeitada da pequena idea, da pequena orientación que te podo dar. A mellor resposta é que acudas a un profesional para consultar este tema.
Pregunta Andrea Rodríguez si pode o negocio deducir o salario dun socio que é autónomo e administrador no imposto de sociedades.
A ver, o Tribunal Supremo no ano 2022, en xullo, emitiu pues, dúas sentencias onde recoñece abertamente este dereito das pequenas empresas a deducir como gasto o salario de calquera dos seus socios mayoritarios ou non. Segundo o propio Poder Judicial, a sentencia, estas sentencias, non, permitirían que miles de pequenas e medianas empresas deducisen no seu imposto de sociedades as retribucións que se llevaron os seus socios traballadores. Peritos fiscais consultados indicaron que só se consideraba como deducible o salario dos socios que son traballadores, pero non dos que son administradores. Esa era, non, a tarefa máis doada, porque é doado justificar que o soldo dun traballador, pois ese socio non, non é unha liberalidade que tomamos, non. Unha cuestión diferente era o salario dos socios que xestionan e teñen postos dentro do negocio. Pois a última sentencia emitida por o Alto Tribunal, que establece jurisprudencia, ampliou aos casos que nunha empresa pode descontar o salario que perciben os seus socios e deu un novo paso admitindo por primeira vez como deducible o salario dos socios administradores ou directivos da empresa. Por lo tanto, a resposta é que sí se pode xa, porque hai jurisprudencia de feito desde os tribunais. Por lo tanto, sí.
Pregunta María López de Rábade, que son as actividades clasificadas?
Bueno, pues as actividades clasificadas son aquelas que poden xerar ou xeran molestias ou impacto ambiental, como por exemplo, ruidos, olores ou residuos tóxicos, por decir algúns, non? Na hostelería, por exemplo, actividades industriais, e tamén algúns comercios, non? Algún deles só se poden exercer incluso en chan industrial, ou sea, algunhas actividades clasificadas non se poden exercer en calquer lado, senón ten que ser en chan industrial. Para poder realizar pues, unha destas actividades clasificadas, é necesario ter unha licencia de actividade pues, con moita especificidade, non? As competencias sobre as actividades clasificadas pues, están en mans das comunidades autónomas e cada unha ten o seu propio listado de actividades clasificadas que pode, ollo, pode ser diferente dunha comunidade a outra, non? As que son comuns en todas están claras, pero algunha pode variar, non? A principal implicación do feito de que a actividade sexa considerada clasificada son precisamente os trámites e os permisos previos que tens que levar a cabo antes de solicitar a actividade no concello, como pode ser, claro, a licencia de apertura, é sobre todo un proxecto técnico. O proxecto técnico é unha parte importante nunha actividade clasificada, porque ten que elaborar en calquer caso un profesional, pero aquí ten unhas implicacións moito máis amplias que un proceso de abrir unha simple tienda que non seña clasificada, non leva. É un proxecto que ten que ser preparado a conciencia para poder obter lóxicamente esa licencia. E canto máis molesta pode ser esa actividade ou que poda ter perigosidade, pois moito máis complexo serían todos os trámites para facer. Por tanto, as actividades clasificadas, dicíamos, pois son aquelas que teñen molestias, impacto mental, como podían ser esos ruidos, olores ou residuos tóxicos, por poñer un exemplo.
Dende Taboada, Paco Montes, hai requisitos para poder facer o reparto de dividendos nunha empresa?
Bueno, pregunta interesante, a de Paco. Os dividendos son os beneficios que se reparten cada ano entre os accionistas dunha empresa, non? Non sempre se fai ou se pode facer o reparto de dividendos. Que ten que suceder e que ten que cumplirse? Pois vou dicir unha serie de cousas que son obligatorias para poder repartir dividendos nunha empresa. O resultado final do exercicio ten que ser positivo. Bueno, isto cae de caixón, non? Se non temos dividendos non os podemos repartir. Pero bueno, así o explica a lei, non? Ter cuberta un pouco a reserva legal, que se obliga que ten en todas as empresas, compensar primeiro as pérdidas dos exercicios anteriores, se as houbera, antes de proceder a ese reparto de cartos. Non ter desequilibrio patrimonial. É que o patrimonio neto da sociedade non pode ser inferior ao capital social, nin antes, nin despois do reparto, se se fai. Hai que destinar un mínimo do 5% do importe do resultado para cubrir o fondo de comercio. Este requisito non será necesario para todas as sociedades, só se o fondo de comercio está no balance da compañía. Os gastos de I+D, se existen, non poden ser superiores ao importe das reservas disponibles. Cando se fai un reparto de dividendos a cargo de reservas voluntarias da sociedade, é necesario cumplir os mesmos requisitos que no punto anterior. Isto adoita ocorrer nas empresas que levan anos pois, obtendo resultados positivos ao final do exercicio. Os dividendos repártense a cargo das reservas que haxa disponibles na empresa. Se se fai o reparto de dividendos a conta de beneficios futuros, é necesario que se cumpla o seguinte: redactar un informe contable no que se estableza a evolución e a liquidez da compañía. Cando se peche o exercicio, o resultado ten que ser superior ao dividendo repartido ou acordado. E, ademais, hai que descontar os servicios legais antes dese reparto. Pero aquí, tamén como unha pregunta primeira de hoxe, Paco, douche unha idea, relatei unha serie de cuestións legales, pero interesante, aquí hai profesionales que se van a aconsellar, no teu caso, moito máis concretamente, por favor, para este caso, porque máis é unha cousa complicada, non? Acude a un profesional que se poda analizar perfectamente o teu caso, máis especificamente.
A derradeira consulta de hoxe chega dende Ourense. Marga pregunta como pode desgravar un autónomo a compra dun ordenador.
Bueno, pois para desgravar un equipo informático tens que empregalo mayoritariamente no traballo, podendo facelo tamén no ámbito privado minoritariamente. É dicir, se desgravamos un ordenador, non é un ordenador que lle compramos o fillo. Un ordenador que vamos a utilizar no traballo. Ese é o que dice a lei. Despois cada un fai como lle dá gana, xa pasará o que teña que pasar. Pero tens que utilizalo, ten que ser unha ferramenta. Se tú desgravas un ordenador, ten que ser ferramenta. Evidentemente, se tens un ordenador na túa vida privada, pois tamén tens que podes utilizalo, vale? Pero o uso mayoritario ten que ser dentro da empresa. É interesante que teñas en conta canto vai a custarte ese ordenador. Se supera os 300 euros en IBE, deberás desgravar o gasto a efectos do IRPF mediante pois, unha amortización, é dicir, non poderás desgravar o importe completo do ordenador no momento da compra, senón que o gasto que supoña ese ordenador iráche desgravando de forma periódica ata que se complete o que sería a amortización deste equipo informático. Facenda ten unhas táboas nas que se especifica durante canto tempo podes desgravarte ben os bens de investimento, en función, claro, do bruto que sexa. Para os ordenadores establece, se non me equivoco, un coeficiente lineal máximo do 26% anual, nun período máximo de 10 anos, dependendo, claro, lóxicamente, do precio do equipo. A efectos de IVA, podrás deducir tu importe que soportaches o completo no momento da compra, independientemente do prezo do ordenador. A amortización non é obligatoria se ese equipo informático ten un precio inferior a uns 300 euros sen contar o IVA.
Bueno, pues esta era a derradeira consulta que chegan, insisto, a través de dous conductos, o WhatsApp do programa 672-7628 e o correo electrónico info@xeral.net. O vendero sábado estaremos de novo con mentor, ou se precisamente falamos de eso, de mentor empresarial Eduard Garza, que ademais é o xerente de Xeralnet e da Crisaida Aceleradora Comercial. Eduard, moitísimas grazas e ata entón.
Ata entón, un placer estar con vos, Félix.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresón kilo 3,89 €, garbanzos extra o lentejas pardinas el hostal, paquete 1 kilo 2,95 €, aceite de oliva virgen carbonell, botella 1 litro 4,99 €, y en yogures y postres Sanceda 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Sabías que hay un nuevo contenedor de reciclaje?
¿Un nuevo?
Sí, o contenedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
Máxico.
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Ares y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
11 de la mañana, 30 minutos, comenzamos nuestro tiempo de salud natural con los laboratorios Marnis.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Y saludamos un fin de semana más a nuestro doctor amigo, el doctor Luis Gutiérrez Serantes, ya en directo con nosotros. Doctor, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Félix.
Con teléfono abierto, el 981-1344-33, para las consultas que estimen oportunas nuestros amigos oyentes. También tenemos un WhatsApp, 672-16-76-28, y un correo electrónico con otra voz, @radiovoz.es. Antes de nada, doctor, estamos en este mes de marzo, en el mes de la endometriosis. Le voy a preguntar por esta enfermedad que afecta a las mujeres, ¿en qué consiste y si hay algún remedio dentro de la medicina natural?
Sí, vamos a explicar lo que es la endometriosis. Definimos así endometriosis cuando parte del endometrio, que se encuentra la capa que recubre al útero femenino, no está situada en el útero, sino que sale a otras partes del abdomen. Puede incluso situarse lo que es en el abdomen en sí, en el riñón, en la vejiga de la orina, se puede situar también en las trompas. Es decir, es ese tejido que cambia todos los meses, que no se sitúa en el útero y sin embargo sale a otras partes del abdomen. Esto lo que conlleva es dolor, a veces muy, muy intenso, molestias a la mujer, porque ese tejido que no se encuentra en el útero también está sujeto a los cambios hormonales en la mujer. Y cuando esto se produce, pues aparece un dolor abdominal intenso. Existen tratamientos, existe tratamiento médico, me refiero, y existe también cirugía para extirpar ese tejido que no está situado en la parte del organismo femenino que debería estar. Desde un punto de vista natural, lo único que podemos hacer es utilizar un complemento alimenticio como Mialtrin, que lleva antiinflamatorios y analgésicos naturales para aliviar las molestias cuando aparece el dolor. Cúrcuma, pagofito, lúpulo, yuca es lo que lleva este complemento alimenticio y se puede tomar de 1 a 3 cápsulas diarias. Es decir, podemos tomar una cápsula cada 8 horas. Pero ya digo, tiene tratamiento médico y también tiene cirugía.
981-1344-33, el teléfono de directo, y el WhatsApp 672-16-76-28. Precisamente aquí recibimos la primera consulta de hoy, que yo le voy a leer textualmente, doctor. Carmen pregunta si se puede bajar la IgA secretora saliva, hemoglobina IgA saliva superior a 400 cuando el rango de referencia es entre 40 y 170. Bueno, le confieso que yo, para mí esto es hablar en chino, pero usted va a poner ahora luz y taquígrafo sobre estos parámetros.
Sí, a veces nos hacen preguntas que, bueno, nosotros contestamos, pero a veces quien debería contestar este tipo de preguntas es el médico que ha pedido la prueba. Porque, claro, nosotros podemos explicar lo que es esta prueba, pero el remedio y el que conoce al paciente es su médico. La IgA es una hemoglobina que se encuentra en la saliva, también se encuentra en el intestino, por ejemplo, ¿no? Y se encuentra en una forma que los médicos definimos como IgA secretora. Y la verdad es que esto lo que significa que podemos tener problemas a nivel de, vamos a decir, de la boca en general, porque puede producir trastornos a nivel de la mucosa, pero también es cierto que puede estar indicando otro tipo de trastornos y de patologías. Antes he comentado que se puede producir en ganglios linfáticos, también en la saliva se encuentra. Entonces, tiene tratamiento médico, pero desde el punto de vista natural poquito podemos hacer.
Vale, bueno, pues es lo que le trasladamos a esta amiga que se ponía en contacto con nosotros a través del WhatsApp 672-16-76-28, donde buscamos una nueva consulta, en este caso ya en formato de nota de voz, pero recordamos que tenemos activado el teléfono de directo y es el 981-13-44-33.
Mire, le quería preguntar que mi hermana ha hecho una analítica. En la orina le sale un poquito de sangre. Vuelto a mandar a hacer más un cultivo, pero bueno, en principio le salió así con un poquito de sangre. Ella lo relacionaba porque la tata anterior se había hecho una cirugía en la boca y pensó que tenía que ver con eso.
Bueno, pues no sé si le vamos a decir algo parecido al anterior comunicante o qué podemos hacer por esta amiga.
No, es distinto. Esto ya es otra cuestión distinta. No, de momento ya digo que no tiene nada que ver con la cirugía que le han hecho en la boca. Y segundo, decir que puede aparecer algún glóbulo rojo en la orina y puede no significar nada en especial. El tener 2, 3, 4, 5 glóbulos rojos por campo, no hay mayor problema. Y otras veces, cuando es mayor esa cifra de glóbulos rojos en sangre, puede indicar que hay una inflamación en la vía urinaria, que hay una inflamación o bien en la vejiga de la orina o incluso en el uréter o incluso en el propio riñón. Pero esto ya cuando hay cifras altas de glóbulos rojos. ¿Qué puede significar y qué es lo más frecuente que da este resultado junto también con los leucocitos elevados? Son las infecciones del tracto urinario y fundamentalmente las cistitis es lo que genera. Por eso le han pedido un cultivo, me imagino que le habrán pedido un antibiograma para averiguar si hay algún germen que es el responsable de la aparición de estos glóbulos rojos en orina. Y se pide también, si crece un germen, el antibiograma para saber específicamente qué tipo de antibiótico debemos dar. Lo que tengo que decir es, si fuera por este motivo de una infección de vías urinarias, una cistitis, mientras llega el resultado del cultivo y antibiograma, puede tomar un complemento que se llama Cistomar Forte. Cistomar Forte de Marnis, lo que lleva es centinodia, arándano rojo de Manosa, lleva también las vitaminas A, C y E y lleva zinc, que estimulan sistema inmune, y también lleva concentrado de romero. Habría que tomarse un vial al día. Un vial al día. Lo que hace este producto es eliminar las bacterias que tenemos en el tracto urinario. Por lo tanto, hasta que den el resultado final, que empieza a tomar Cistomar Forte, un vial, porque vienen viales al día por la mañana con el desayuno.
Le voy a hacer una pregunta que a raíz de recibir una nota de prensa del Colegio de Podólogos de Galicia suscitó pues mi curiosidad, porque habla de un mal el que conocemos como las uñas incarnadas. Se trata de una patología muy incapacitante, doctor. ¿Hay algún remedio dentro de la medicina natural?
Sí, uña encarnata, que la definimos así, o encarnada o encarnada. Los médicos hablamos de uña encarnada. Esto lo que significa es que la uña no crece de la forma correcta y se mete, sobre todo por los bordes, hacia adentro y entonces afecta y mucho a las partes blandas y por lo tanto produce inflamación, produce dolor y el paciente la verdad es que lo pasa mal. Esto generalmente lo soluciona el podólogo. Hace años, para tratar esto, se hacía una cirugía que se llamaba encuña. El podólogo quitaba parte de la uña y crecía en un porcentaje anterior de los casos ya de forma correcta. Hoy día esto se sigue haciendo, pero existen otras técnicas mucho menos cruentas, porque utilizan ahora una especie de tiras que se ponen en el nacimiento de la uña y esto obliga a la uña a que crezca de forma óptima. La pregunta que me haces, si las uñas encarnadas tienen un tratamiento natural, lo único que podemos hacer es aliviar el dolor. Aliviar el dolor tomando un complemento alimenticio que es el Mialtrin. Y el Mialtrin con todos sus antiinflamatorios y analgésicos. Se toma en cápsulas y tomas una cápsula cada 8 horas. Este producto, Mialtrin, sirve para cualquier tipo de dolor. Se creó, y es cierto, para los problemas de tipo reumático, para un problema articular, problema de tendones, ligamentos, pero ahora se ha visto que también puede ayudar y mucho a personas que tienen dolores de otro tipo, dolor menstrual, dolor de muela, en fin, cualquier tipo de dolor, y tomarse una cápsula cada 8 horas. Pero esto que no tiene que solucionar es el podólogo.
Vale, pues perfecto, lo tenemos muy muy claro, doctor. 981-13-44-33, teléfono de directo. Nueva consulta vía WhatsApp en formato de nota de voz, 672-16-76-28. Vamos con ella.
Vamos a ver. A mí me hicieron unos análisis y me dicen que tengo proteínas y colesterol muy alto. El colesterol, sé lo que es. Las proteínas en sangre, yo esto nunca lo oí. ¿Qué puede ser?
¿Qué le podemos decir a esta amiga?
Bueno, la proteína está formada por aminoácidos, es una parte importante de nuestro organismo. La proteína está presente en múltiples tejidos de nuestro organismo. Esos aminoácidos son necesarios para la formación de colágeno, necesarios para la formación de músculo. El músculo se crea gracias a los aminoácidos. Proteínas, hay varios tipos de proteínas. Sería interesante saber qué proteína la tiene alta para poderle darle mayor información. Y por otro lado, también medimos las proteínas en orina. Sería interesante saber si tiene las proteínas en orina, porque si tuviera proteínas en orina muy altas, significaría que puede haber una destrucción importante de partes blandas de nuestro organismo, pero también puede indicar que haya un problema de tipo renal, porque el riñón no esté filtrando como debe todos los componentes de la sangre. Por lo tanto, a esta amiga lo que le recomiendo es que hable con su médico de atención primaria y que le diga su médico a qué se debe ese aumento de las proteínas. Y una vez que sepamos a qué se debe ese aumento de las proteínas, ya le podríamos ayudar desde un punto de vista natural.
Ajá. Seguimos en el WhatsApp con más consultas a través del 672-16-76-28. Recordamos el teléfono de directo 981-13-44-33.
Mire, yo sufro de fibromialgia, doctor, y sufro mucho de los huesos y en los cambios de temperaturas todavía mucho más. Deme algo, doctor, para poder dormir un poquito mejor y no estar cansada como me encuentro todos los días.
La fibromialgia, una enfermedad, bueno, hasta hace poco casi desconocida, ¿no, doctor?
Sí, bueno, se empezó a hablar de este trastorno a finales ya del pasado siglo, y ya en todo este siglo que llevamos cada vez se sabe más de esta enfermedad. Todavía no sabemos el por qué se produce exactamente esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por cansancio, decaimiento, agotamiento, dolor muscular, dolor articular. Eso es lo que pensábamos hace, por ejemplo, 10 o 15 años. Pero ahora ya sabemos que esta enfermedad es un síndrome y va unido a otros desarreglos en nuestro organismo. Aparte de ese cansancio, como digo, y esos dolores articulares y musculares, el paciente tiene bajo estado de ánimo, puede caer en estado depresivos. El paciente se queja de problemas de aparato digestivo, malas digestiones, fundamentalmente, también problemas a nivel intestinal, aparato respiratorio. Es decir, ahora ya sabemos que es una enfermedad que afecta a todo el organismo. Esta amiga nos comentaba que estaba muy cansada. Claro, es que ese es uno de los síntomas de esta enfermedad, y a pesar de los tratamientos que hay y se ponen, el paciente puede estar un tiempo con ese agotamiento y con ese decaimiento. Y esto lo tiene que tener muy claro el paciente que ha sido diagnosticado de fibromialgia. Luego nos dice que duerme mal. También es otro de los síntomas que presenta el paciente que tiene problemas de fibromialgia. Ahí sí podemos ayudar a este tipo de pacientes y a cualquier paciente que tenga un problema para conciliar el sueño. Y entonces yo aquí lo que le recomendaría a esta amiga que tomara un producto que se llama Relahelp Dream. Esta es la palabra inglesa que se pronuncia Dream, entonces el producto se llama Relagel Dream de Marnis. Este producto lo que lleva es melatonina, que es la hormona que regula el sueño, pero también lleva vitamina B6 y luego lleva plantas relajantes como la melisa, pasiflora valeriana, amapola de California y un aminoácido como L-teanina presente en la planta del té verde que también ayuda a relajarse. Por lo tanto, toda persona que tenga problemas para conciliar el sueño puede tomar este Relagel Dream de Marnis. La forma de tomarlo es en cápsulas y una al día es suficiente y tomarla como media hora antes de irse a la cama.
Doctor, ¿estoy equivocado o esta enfermedad afecta más a las mujeres?
Muchísimo más. El porcentaje, vamos, es 90% mujeres, 10% hombres. Por eso todavía andamos buscando la causa que genera y produce este malestar. Se habla de problemas de tipo hormonal, hormonas femeninas, cambios hormonales, en fin. Hay varias teorías sobre el porqué, pero todavía no tenemos muy claro el por qué se produce este trastorno.
Bueno, buscamos una consulta más, también vía WhatsApp, en formato de nota de voz, 672-16-76-28.
Quería preguntarle al doctor, que me salió en una analítica un poquito de hígado graso y quería saber lo puedo solucionar. Un poquito de resistencia a la insulina también. Gracias.
Bueno, tenemos hablado en otras ocasiones de este mal del hígado graso, sí. ¿Qué podemos decir a esta amiga?
Sí. Bueno, nos habla de hígado graso. Dice que la analítica le ha salido hígado graso. Lo que le habrá salido en la analítica es que tiene elevado las transaminasas, la GOT, GPT, e incluso puede tener alterada también la bilirrubina. El hígado graso, y es muy importante lo que nos han dicho, que tiene un problema de resistencia a la insulina, es decir, que no regula bien los niveles de glucosa en sangre, y esto se produce muchas veces simplemente por la obesidad, el exceso de grasa. Esto nos lleva a pensar que el problema de este, en este caso concreto, es este, la resistencia a la insulina. Pero en otros casos se debe a que hemos consumido un exceso de grasa o que hemos consumido y seguimos consumiendo alcohol. Alcohol en cantidades, voy a decir, las aceptadas como que no producen problemas, que recuerdo que es un vaso de vino o una cerveza al día. Eso es lo que los médicos decimos que no genera mayor problema en nuestro hígado. Y entonces, ¿qué hacer cuando tenemos un hígado graso? Hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar el consumo de alcohol, evitar la obesidad, en este caso importante, y luego podemos tomar un complemento alimenticio que limpie el hígado de grasa. Porque claro, aquí el problema es que las células del hígado, los hepatocitos y el parénquima del hígado se han llenado de grasa. Entonces la función del hígado no se produce de forma óptima. Entonces aquí recomiendo utilizar este tipo de pacientes un producto que produce una detoxicación del hígado que se llama Hepalive. Hepalive de Marnis. Lleva alcachofa, remolacha, L-metionina, inositol, colina y lleva vitamina C y B12 que limpian el hígado. Viene en forma líquida este producto, Hepalive, y la forma de tomarlo es tomar 10 mililitros antes de la comida disueltos en un vaso con agua y también lo podemos tomar en la cena. Por lo tanto, lo tomamos en la comida y en la cena antes. Y lo hacemos por periodos de  días. Es decir, tomamos ④ días, descansamos 15, volvemos a tomar ④ días, descansamos 15, y así sucesivamente vamos tomando Hepalive. Y lo estamos tomando hasta que nos repitan la ecografía, que es lo que nos dice exactamente si tenemos hígado graso o no, ecografía y la analítica de sangre.
Doctor, aquí lo dejamos por hoy, pero mañana a las 11:30 contamos de nuevo con usted, ¿le parece?
Me parece perfecto. Que tengáis un feliz sábado. Hasta mañana.
Adiós. Gracias. Seguimos en Con Otra Voz, en Radio Voz.
Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artrohelp Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide Artrohelp Forte de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Con Otra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Completamos esta segunda hora de programa de Con Otra Voz de Radio Voz de sábado 15 de marzo con música de Ray Cooder. Hoxe cumpre 78 anos.
Yes, I did. Hey.
Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir.